Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, me imagino que usted esté como siempre.
Encantado de la vida.
Claro, no pierda la costumbre. Saludos a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son en nuestras redes sociales de Martín Noticias y la onda media de Radio Martín. Bienvenidos.
Sí. Bienvenidos todos. Gracias por siempre dejarnos sus mensajes y sus intercambios en YouTube. Son muchísimas las personas que nos dicen, les reportan desde Guanabacoa, desde Las Tunas. Así que muchísimas gracias de verdad por ese esfuerzo. Sabemos los apagones cómo están, sabemos la situación de Cuba. Ahora hubo dificultades con los teléfonos, con el internet, con todo, pero siempre los fieles radiotelevidentes están ahí presentes viéndonos por YouTube, por Facebook y por supuesto los que nos escuchan a través de la radio.
No olvide usted que Cuba avanza y les duele. Cada vez que veo que se desconecta el Texas o hay problemas con la termoeléctrica, me viene a la mente sí, eso. Es Cuba, lapidario, señor.
Cuba avanza
y... En un país que está atravesando esa crisis, que usted le lance eso a la gente.
No es fácil.
Que Cuba avanza y les duele.
No es fácil, bueno. De verdad que sí.
Bueno, ¿qué tenemos hablando de dolor, los expertos aconsejan deshacerse de la MLC y ahorrar en dólares sin descartar el peso cubano.
Esto es un informe que da el Observatorio de Monedas y Finanzas, la ONFI, como todos conocen, el analista principal es Pavel Vidal, este economista, ex catedrático de la Universidad de La Habana. Justo sobre esto vamos a tener también un comentario de otro ex profesor, de otro ex catedrático de la Universidad de La Habana, que es el señor Omar Eberleni Pérez Villanueva. Él está en La Habana, Pavel Vidal está en Colombia, Omar está en La Habana y desde La Habana nos envió pues un comentario sobre esta situación del MLC, la moneda libremente convertible.
Información que recogemos de Diario de Cuba. También La Habana topa los precios de las inversiones constructivas y los privados ponen el grito, ¿dónde?
En el cielo.
En el cielo.
En el cielo. Esto es interesantísimo. Esto está empezando. Aquí hay ya comentarios en redes sociales. Vamos a hacer uno de ellos, de una persona muy calificada para hablar del tema. No la conocemos, pero de acuerdo a sus calificaciones, parece que va a haber serios problemas cuando topen los precios de los servicios. Aquí se está hablando del servicio que da la empresa privada a las empresas estatales, como por ejemplo para construir un hospital, construir escuelas. El tema es interesante. Vamos a tratarlo desde nuestro punto de vista, pero también vamos a tener comentarios de algunos de los expertos.
Carolina Barrero, que es la directora de la ONG Ciudadanía y Libertad, dice, y la cito, no queremos más reuniones escondidas en La Habana.
Es interesante el tema, ya se enterarán por qué dice esto. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana, precisamente a Reinaldo Escobar, como todos conocen, un escritor, periodista del diario digital 14 y medio y tertuliano de las noticias como son. Otro tertuliano de las noticias como son, también desde La Habana, escritor, periodista independiente, me refiero a Dimas Castellanos. Con ellos dos, a tertulia. Señor Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Estoy bastante bien de salud, que es lo más importante, gracias a Dios, y no a la medicina cubana.
Ay, Dios mío. Increíblemente, pero es así.
Qué Reinaldo, bueno que esté bien.
Reinaldo Escobar, saludos.
¿Qué tal?
Bien, un poco me tengo una queja, porque ustedes me presentaron todas esas cosas, pero en la presentación mía tienen que añadir que yo soy amigo de Dimas Castellanos.
Bueno, pues se pone, espérate.
Aquí lo tenemos.
Aquí lo tenemos.
Reinaldo Escobar, escritor, periodista independiente y amigo de Dimas Castellanos. Comenzamos con la primera.
Bueno, la desconfianza de la población en la comunidad de la moneda libremente convertible, MLC, aumenta a pasos agigantados. Según el último informe publicado por el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba, ha estado creciendo el número de personas que quieren deshacerse de la MLC, pero a su desvalorización en el mercado informal. Este ajuste no ha sido ordenado, sino errático y fluctuante. En abril hubo 10 alertas de inestabilidad del mercado de venta informal de la moneda, mientras que en los últimos 3 meses su volatilidad fue 6 veces superior a la del dólar y 3 a la del euro. Me encanta este final. El observatorio que dirige el economista Pavel Vidal señala que los cubanos preguntan casi a diario si desaparecerá y buscan sugerencias de qué hacer con el dinero que conservan en MLC. Para el experto que reside en Colombia, no hay lugar a duda, minimizar los ahorros ante el riesgo e incertidumbre que rodean a una moneda que, de hecho, ya ha desaparecido de las agencias de remesas que operan desde Estados Unidos.
Antes de pasar a Reinaldo y a Dimas, yo propongo escuchar a Omar Eberleni López Villanueva desde La Habana. Es otro comentario sumamente interesante también en torno a esta a este final o a esta muerte lenta que está teniendo el MLC dentro de Cuba. Vamos a escuchar.
Estamos en presencia de un MLC que está perdiendo valor y cada día pierde valor por dos motivos, yo te diría. Primero, que no te aceptan el MLC para echar gasolina que está liberada, es decir, la gasolina liberada es en dólares. Entonces ya ahí hay un problema. Segundo, cada día se van cerrando las tiendas en MLC. Lo que te comentan es que están reparaciones, pero una vez que las reparen y la ponen bonita, pasa a ser dólares. Entonces casi todas las tiendas ya MLC están pasando a dólares. Por lo tanto, ya no interesa mucho el MLC. De hecho, esas cuentas se están vaciando de una u otra forma. Dicho de otra manera, la gente no está poniendo nuevo dinero en las cuentas en MLC. ¿Qué pasa? Que hay algunas instituciones que siguen pagando en MLC. ¿Por qué? Porque sus instituciones en el exterior depositaron en el banco el dinero y a los trabajadores cubanos se lo dan en MLC. Pero población que reciba remesa no pone dinero ya en MLC. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está pasando, que me parece que es muy importante, es que aceptan el dólar en efectivo. Es decir, ya aunque no hay confianza en el sistema bancario cubano, eso no importa tanto porque ya tú puedes pagar en las tiendas en dólares en efectivo. Y entonces no lo depositas, tú solamente gastas, pagas lo que vas a gastar. Y eso creo que es un paso positivo. A mí me parece que la tendencia es que va a escasear el dólar a futuro si se cumplen todas las medidas que se están anunciando, que se están diciendo. Los aviones de American están viniendo con la mitad de las personas, yo te diría hasta menos. Y eso es menos remesa que está yendo a Cuba. Muchas de las instituciones oficiales recibían vía remesa dinero y ahora medio que no están al nivel de años anteriores. Entonces, ¿qué te diría? Que va a haber un fortalecimiento del dólar y sí puede haber una apreciación del peso cubano, teniendo en cuenta que la producción todavía en moneda nacional no se ve. Y por lo tanto, la gente va a seguir necesitando cambiar de dólares a moneda nacional a la tasa de cambio de 370.
Muy bien, dice 14.5, el documento abunda en lo delicado de esta política que puede tener consecuencias graves para los ciudadanos, entre ellos el encarecimiento de productos que ofrecen muchos negocios privados que deben importar en divisas para vender en pesos, lo que les lleva a elevar los precios para obtener un beneficio.
Sí, señor. Contigo mismo comenzamos, Reinaldo Escobar.
Bueno, la agonía, para decirlo de alguna manera, de la moneda esa llamada MLC, que la gente dice MLC, uh-huh. Que tiene un nombre mal puesto, porque en definitiva, moneda libre y convertible son los euros, son los dólares, y ya sabemos que esta moneda está traicionando su propio nombre, porque es una moneda que no puede convertirse libremente en bienes y servicios como debiera ser. Así que eso empezamos por ahí, por la desnaturalización de su misma esencia. Ya no voy a repetir, sí, lo voy a repetir, porque es que una cosa que hay que repetir, que es la cosa inconcebible de que esos números que están en las cuentas de las personas que tienen tarjetas MLC se corresponden con unos dólares o unos euros que en un momento determinado esa persona confiaba en la legitimidad del banco, depositó esas monedas para tener una tarjeta con MLC. Y resulta ser que esos dólares ya no son dólares, ahora esos dólares son nada, porque ni en los lugares donde venden gasolina, ni en las tiendas nuevas que son solamente en dólares, aceptan que una persona pague con MLC, con tarjeta de MLC. Porque claro, hay que decir con tarjeta MLC, porque el MLC nunca fue una moneda tangible, es decir, nunca fue un billete, una monedita. No es en la época aquella que las moneditas Intur, ustedes se recordarán, uh-huh. que tenían valor de 5, 10, 25 centavos. O la época del CUC, que era un papel que tenía un valor determinado, que era falso también el valor, pero bueno, que tenía una tangibilidad. Esto no, esto sencillamente, esta tarjeta, dada su fragilidad,
lo que está pasando, como dijo muy bien Ever Lenny, es que las personas con sentido común están vaciando estas cuentas. ¿Pero cómo la vacían? Bueno, pues en cuanto van a una tienda en MLC, todo aquello que iban a comprar en dólares tratan de comprarlo allí, si es que hay, porque el asunto está en que las tiendas de MLC están muy desabastecidas. Entonces hay algunos productos básicos como detergente, quizás limpieza, tal vez cerveza, ese tipo de productos que la gente dice, bueno, pues voy a gastar los MLC en esto para no tener que gastar los dólares, porque los dólares mejor que los voy a gastar en consumir o adquirir productos que no están en las tiendas de MLC. Entonces se produce una división social de la moneda. Estos dólares son para comprar productos de verdad, y el MLC, lo que los MLC que me quedan aquí, son para consumir esos otros productos, muchos de producción nacional, como el aceite, por ejemplo, de producción nacional, que en esas tiendas de MLC la gente lo puede comprar en esa moneda cuando hay. Claro. Es un desastre, porque realmente es una cosa muy deshonesta de parte del Estado no advertir con absoluta claridad de que el MLC va a desaparecer y vamos a ver un plazo para convertir MLC, pero deberían convertirlo en dólares o poder reenvasar el contenido de esta tarjeta en las nuevas tarjetas que sí están habilitadas, una nueva tarjeta que sí tiene la capacidad de comprar en dólares, que la habilitaron existiendo la MLC. No me acuerdo de otra cosa porque no la tengo, ¿no? Si la tuviera, seguramente que me acordara. Pero eso es lo que sería lo correcto, que la gente diga, bueno, mire, vamos allá, no vamos a tener MLC, y usted podrá invertir o traspasar este MLC a esta otra nueva tarjeta que tenemos aquí, y se lo vamos a poner en dólares, incluso un cambio favorable, ¿no? Pero no, sencillamente están traicionando al cliente, el banco traiciona a sus clientes, no le canta la jugada, no le dice la verdad, y muchas personas que no están informados, porque a todas estas, los que estamos informados es porque oímos a Berlini en este programa o porque leemos a Pavel Vidal en las redes, pero las personas que no tienen contacto con las redes se tienen que guiar por los rumores. Claro. Y así estamos.
La clásica, ¿verdad?
Sí, la clásica.
La clásica, la tarjeta clásica. Exactamente.
Antes de escuchar a Dimas, una información que recoge este artículo de 14 y medio y está interesante porque viene de Vidal. Dice que el gobierno ha establecido varias categorías empresariales. Ya Reinaldo hablaba un poco de esto. Las que tienen acceso descentralizado a las divisas, las que dependen de la tasa de cambio oficial y la asignación centralizada de divisas, el sector empresarial privado que sufre, dice así, la bancarización forzada.
Así mismo es. Contigo, Dimas Castellanos.
Sí, es que qué decir de los disparates esto. Reinaldo decía que el MLC está en agonía. Yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que eso es una subagonía. La agonía es la del sistema completamente, que está agonizando y se manifiesta en muchas cosas, y una de ellas es lo que está pasando con el MLC, que nunca fue una moneda ni fue nada. Es parte de los inventos superficiales, huyéndole a la economía de mercado y huyéndole al crecimiento de la producción nacional para que la moneda tenga un valor. O sea, ni la MLC, ni el peso cubano, ni ninguna otra moneda nacional que se pueda inventar tiene ningún valor sin hacer lo que hay que hacer, y que ellos han demostrado fehacientemente que no están dispuestos a hacerlo. Y las personas, que es otro problema conflictivo, discutible, no tienen información de lo que está pasando, de las aspiraciones del gobierno, porque es que no lo pueden tener, porque es que el gobierno lo tiene todo oculto y todo preparado casualmente contra el pueblo para mantener ellos el control del poder. Se quedaron sin economía, necesitan los dólares, y entonces pues yo hago inventos para recaudar dólares. Ya el MLC no me sirve para nada. Pero no debería de haber ya ninguna confianza en este pueblo, porque hay una cadena, una secuencia de hechos que arrancan de agosto del 61 con el canje de la moneda hasta hoy, que todo ha sido perjudicial para el pueblo. Ahora mismo yo tengo un amigo ayer que me estaba comentando que tiene 400 mil pesos en una cuenta de pesos cubanos y los necesita ahora para una operación, pero tiene que sacarlo de 5 mil en 5 mil. O sea, tenía que hacer no se sabe cuántas colas, o dedicar casi un mes sin trabajar para poder sacar su dinero de del banco. Es todo un disparate, es una agonía total del sistema cubano. Así ¿Y en qué se manifiesta? En una mayor desigualdad entre los pocos que pueden tener dólares y la mayoría de la gente que no tiene dólares, que ya le cuesta trabajo sobrevivir con las tres cosas que dan en la libreta de abastecimiento y por lo tanto están alrededor de los latones de basura, de los tanques de basura en cada esquina.
Bueno, el Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de la Construcción de Cuba hicieron públicas sendas resoluciones que imponen un nuevo sistema de precio para los contratos constructivos que afectan las relaciones hasta hoy existentes entre las empresas estatales y las no estatales que se ocupan de numerosas inversiones de este tipo en el país. A las constructoras, dice la nota, las constructoras privadas cubanas no les es factible con estas resoluciones construir para el sector público, advierte la directiva de una empresa no estatal. La norma que comenzará a aplicarse dentro de 60 días, según las entidades oficiales, responden al denominado programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
Anoten eso. Bajo esta etiqueta hacen cualquier cosa. Uh-huh. Reinaldo Escobar, comienzo contigo.
Sí, mira, yo me atrevería a asegurar, esto requeriría, esta afirmación que voy a decir yo es quizás un poco superficial, está fundamentada en mis apreciaciones, no tengo los datos para mostrarlo, pero yo me atrevería a asegurar que estas empresas constructivas que funcionan bajo el tema particular, su principal cliente son las entidades del Estado, por una razón muy simple. El Estado es el que puede encargarle a una empresa constructiva particular obras de mayor envergadura y de mayor duración y con algún tipo de garantía. Pero el particular, lo más que un particular le encarga a una empresa constructiva de esta naturaleza es las reparaciones domésticas y en casos muy aislados, la construcción completa de espacios habitables o espacios para el mercado, para utilizarlo como comercio. Yo vivo aquí en la ciudad de La Habana, desde mi casa tengo un mirador que miro hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, lo miro todo desde aquí. Y ya las únicas grúas constructivas que están en pie son dos grúas que se ven en la parte oeste, en la playa, en el municipio de Playa, y es para construcción de hoteles. Es decir, esa escena, que son escenas tan bonitas en las ciudades prósperas, que son grúas y grúas y movimientos de tierra para la construcción, eso en la ciudad de La Habana, que sería la que con mayor vehemencia se pudieran hacer esas construcciones, eso está prácticamente muerto. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, el Estado convoca o contrata a una empresa particular de este tipo de la construcción, por ejemplo, para remodelar algo que fue una fábrica de, digamos, una fábrica de herraduras, ¿no? Y vamos a convertirlo en un albergue para meter gente ahí que no tiene donde vivir. Un ejemplo. Es decir, no hay realmente eventos constructivos importantes. Hay que decir que durante mucho tiempo el Estado negó y no quiso, bajo ningún concepto, que se crearan las cooperativas de construcción. Ustedes recordarán que aquí se creó una categoría bastante absurda, que se decía la cooperativa no agropecuaria. Sí. Bueno, una cooperativa no agropecuaria es hacer una definición por negación. Pero en bajo el concepto de cooperativa no agropecuaria, no era posible abrir una cooperativa de construcción. Solo en estos últimos tiempos que se ha abierto el tema de las llamadas MIPYME, se ha permitido a algunas MIPYME que se dedican a la construcción. Y es muy bueno eso porque la mayor parte de las MIPYME se encargan del comercio, sobre todo de la compraventa. Y cuando una MIPYME, una mediana o pequeña empresa, se dedica a producir bienes materiales, entiéndase, levantar una pared, hacer una construcción, pues esto sencillamente habría que estimularlo. Pero no lo estimulan. Ahora lo que hacen es que le ponen unos precios topados, claro, que no tienen nada que ver con los costos de producción que tienen esas MIPYMES.
Así mismo, ese es el problema. Julieta Hernández Díaz es una emprendedora. En su página de Facebook, no la conozco, pero en su página de Facebook estuve viendo, ella se presenta como la presidenta de la Junta General de Socios del Grupo de Construcciones Pilares. Pues bien, en su página de Facebook ella ha hecho un análisis sobre estas dos resoluciones y en una de sus conclusiones, es larguísimo el análisis, dice: es un caos para el sector público, es decir, el sector estatal. Las empresas constructoras públicas estatales no tienen materiales, ni herramientas, ni equipos, ni medios de protección, ni recursos humanos. A las constructoras privadas no les es factible con estas resoluciones construir construir en el sector estatal. ¿Quién va entonces a construir hospitales y escuelas, por solo citar dos sectores prioritarios? Y es lo que decía Reinaldo, usted no puede topar los servicios cuando el precio de los materiales cambia todos los días, cuando hay problemas con logísticos, cuando eso no es así. Así
¿qué
no
opina
funciona.
Dimas Castellano?
No, tirar un vistazo a nuestra historia, a las construcciones de Cuba de 1902 a 1958, de un país que no era nada, que salió de la guerra y de la ocupación en el 58, en el pelotón de los países más avanzados de aquí, de América Latina. Eso te lo dice todo. Ahora, en todo ese periodo, ¿cuándo se toparon los precios? ¿Cuándo se limitaron a los propietarios, a los empresarios, a trabajar en un área o en otra área? Todo lo que se construyó en Cuba se construyó por empresas particulares. Aquí no había ninguna empresa estatal que se ocupara de eso. Incluso hospitales en lugares tan recónditos como el que construyó Batista ahí en la zona de Villa Clara, en las montañas. ¿Cómo se pudo hacer eso? Y todo con empresas privadas, los grandes hoteles de La Habana, las construcciones por todos los barrios de La Habana, las calles, ¿cuáles eran las empresas estatales? Pues sencillamente es evitar que los cubanos participen en la economía de verdad y que se limiten única y exclusivamente al comercio, pero además un comercio que no dependa de una producción nacional, sino que lo que hace es traer de fuera, revender, son revendedores, y eso desarrolla a los países que nos venden las cosas y nos empobrece a nosotros. Ese es el resultado de esta barbaridad. Ah, sí. Es limitar el comercio cada vez que se topa cualquier cosa, pues está actuando contra la libertad de comercio, contra el mercado, y por lo tanto el resultado ya se sabe lo que es Cuba hoy. Ah, un desastre. Sí.
La activista cubana Carolina Barrero, directora de la ONG Ciudadanía y Libertad, inició una gira por varias capitales europeas para presentar un informe detallado sobre las limitaciones legales impuestas al derecho de asociación en Cuba. Ella dice que no queremos más reuniones escondidas en La Habana. Tenemos sus declaraciones.
Vamos, esto lo colgó ella en su cuenta de X, uh-huh. Precisamente desde Copenhague. Está haciendo esta gira y desde allí pues dice lo que está tratando de hacer y sobre todo el mensaje que está llevando. Vamos a verla.
Les estoy haciendo este video desde el Copenhague Democracy Summit, donde he venido a traer el tema de Cuba a la agenda y a las prioridades europeas. Esta va a ser la primera parada de una travesía que me llevará por varias capitales europeas, entre ellas Bruselas, para compartir los resultados de nuestro informe sobre la arquitectura legal contra el derecho de asociación en Cuba. Es un informe que publicaremos los próximos días y a los que desde ya les pido que nos acompañen también en la campaña de difusión en redes sociales, donde traeremos todos estos resultados. El objetivo es que la Unión Europea reconozca oficialmente a la sociedad civil cubana. No queremos más reuniones escondidas en La Habana. Queremos tener un reconocimiento oficial. No puede seguir siendo un requisito el registro oficial en Cuba, que es una imposibilidad. Va a ser una tarea difícil, pero sabemos que lo podemos hacer y quiero que me puedan acompañar en esta travesía.
Bueno, tan reciente como el día 6 y 7 de este mes de mayo, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaya Kala, defendió ante el Parlamento Europeo la continuidad del acuerdo de diálogo político y cooperación Y además de denunciar la situación de Félix Navarro y José Daniel Ferrer, dice, y la voy a citar: nosotros no apoyamos el régimen. No estamos canalizando nuestros fondos a través del gobierno cubano. Tenemos socios en Cuba, proyectos europeos con agendas de Naciones Unidas y ONG. Lo que apoyamos, dice ella, es la transición ecológica y la modernización de la economía. Hay una respuesta ya para Carolina, tan reciente como el día 6,
sí, repito. Sí, claro. Pero bueno, yo entiendo a Carolina. Yo creo que está la Carolina Barrero, lo que está buscando es que se reconozca la situación dentro de Cuba y que, como dice ella, que no haya más reuniones secretas. O sea, que el embajador de tal país en secreto se reúne. No, que abiertamente digan lo que está pasando. Al menos así lo entiendo yo, Reinaldo.
Sí, hace 10 años. Yo tuve la ocasión de presentarme justamente en esta dependencia en Bruselas, de la Unión Europea, para discutir con las personas que estaban allí encargados del asunto de Cuba este mismo tema. Y yo recuerdo que yo le decía a estos señores, uno de ellos vino aquí a Cuba, fue muy bien recibido, ahora no recuerdo su nombre. Me recuerdo que tenía la cabeza grandísima, pero el nombre no me acuerdo. Y este señor, yo le explico de que no es posible que para la Unión Europea las asociaciones de la sociedad civil son únicamente aquellas que están legitimadas por el Estado. Porque, está claro, ellos dicen que solamente se pueden reunir y solamente pueden cooperar con las instituciones que son legales, como si uno no quisiera ser legal, como si la Asociación por la Libertad de Prensa no quisiera ser legal, como si la Unión Patriótica de Cuba no quisiera ser legal, como si el FANTO no quisiera ser legal. Todas las instituciones políticas, fraternales, sindicales, de toda naturaleza que están existiendo realmente en Cuba, no tienen la posibilidad de estar legitimadas por las leyes del Estado. Entonces la Unión Europea dice, no, mira, yo no puedo conversar con ustedes porque ustedes no están reconocidos legalmente. Vaya, de verdad que esto es... Eso sobrepasa la ingenuidad para rozar las fronteras del cinismo, porque todo el mundo sabe que este país vive una dictadura. Y yo realmente tuve serias discusiones, no me estoy haciendo lo importante, yo estuve ahí casi que colado con un amigo que me llevó, vaya, no fui representando a nadie. Pero sí, como decimos, le canté a la jugada a esas personas y ellos me respondían, sí, Reinaldo, pero mira, lo que pasa es que estas organizaciones no tienen una cuenta bancaria legal, no tienen un título, un nombre, bueno,
entonces, la salida.
¿Qué vamos a hacerle?
Claro,
otra cosa, por ejemplo, cuando a veces se programan cursos, pues la Unión Europea va a hacer una beca para estudiantes universitarios y ¿a quién le manda la convocatoria? A las universidades del sistema del Ministerio de Educación Superior. Es decir, que un estudiante por la libre no puede hacer ningún curso de eso a la Unión Europea porque la Unión Europea oficialmente no lo tiene inscrito. Recuerdo una vez que Estados Unidos convocó un curso para jóvenes cubanos, ustedes se acordarán de eso, que eso fue un escándalo, porque aquí casi que satanizaron a esos muchachos que fueron allá, y casi todos regresaron. Pero bueno, fueron por su cuenta, es decir, se hizo una convocatoria y los jóvenes pues sencillamente solicitaron su participación, fueron aceptados y fueron, sin que en eso interviniera para nada el sistema de selección del Ministerio de Educación Superior ni de las facultades universitarias.
Que es como debe ser.
Así se hacen las cosas, así es como se hacen las cosas.
Así es como debe ser, y así es que no tenemos más tiempo.
Se ha terminado, gracias a Dimas Castellano, también a Reinaldo Escobar. Y a ustedes, concluyó así Tertulia.